Buenas tardes, desde Guayaquil, la voz de María. El próximo domingo es el tercer domingo de Pascua. Primera lectura es de los Hechos de los Apóstoles. Dice así: trajeron a los apóstoles, Pedro y Juan, y los presentaron en el Sanedrín. El sumo sacerdote les interrogó. Les dijo: os prohibimos severamente enseñar en ese nombre. Sin embargo, ¿habéis llenado Jerusalén con vuestra enseñanza y pretendéis hacernos culpables de la muerte de ese hombre, de Cristo, ¿no? Pedro y los apóstoles respondieron: hay que obedecer a Dios antes que a la gente. El Dios de nuestros antepasados resucitó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole de un madero. Y Dios lo ha exaltado con su diestra como jefe y salvador, para conceder a Israel la conversión y el perdón de los pecados. Nosotros somos testigos de estos hechos, y también el Espíritu Santo que ha dado a los que le obedecen. Entonces llamaron a los apóstoles y después de haberles azotado, les intimaron que no hablasen en nombre de Jesús. Luego los dejaron en libertad. Ellos abandonaron el Sanedrín contentos por haber sido considerados dignos de sufrir ultrajes por el nombre de Jesús, ¿no? Esta es la breve lectura, primera lectura, del próximo domingo tercero de Pascua. Vemos cómo Pedro, con la valentía, en griego la parresía, valentía, dada por el Espíritu Santo, sucede unos días después de Pentecostés, han recibido el Espíritu Santo, son transformados, han pasado de ser hombres cobardes, miedosos, las puertas cerradas por miedo a los judíos, que habían negado a Jesús, le habían abandonado, le habían dejado solo ante Pilato, ante Herodes, pero reciben la paz de Cristo, la paz con vosotros. Vimos el domingo pasado. Reciben el Espíritu Santo. Reciban el Espíritu Santo. Y son transformados en hombres nuevos, resucitados con Cristo. Son hombres celestiales. Todo cristiano está llamado a ser hombre celestial. Hemos sido todos hombres carnales, que hemos amado los ídolos, el pecado. Estamos llamados por la conversión a resucitar con Cristo y recibir el Espíritu Santo y ser hombres celestes que buscan las cosas de arriba, donde está Cristo resucitado, que han pasado de la muerte a la vida, que han dejado al hombre viejo con sus concupiscencias y pecados y vicios y se han revestido de Cristo. Son hombres nuevos, despojados del hombre viejo, se han revestido del hombre nuevo, que es Cristo resucitado. Y esto sucede con los apóstoles. Y esto tiene que suceder contigo y conmigo. Si no, ¿para qué vivir? ¿Para vivir para echar barriga y placeres y copamos y bebamos que mañana nos morimos? Eso es el mundo. Nosotros estamos llamados a ser hombres nuevos, resucitados con Cristo, como los apóstoles, que ya han dejado el miedo y predican a Cristo muerto y resucitado. Claro que enseguida comienza la persecución. Lo prometió Jesús: si a mí me han perseguido, también os perseguirán a vosotros. Hay que contar con la persecución los que quieran ser cristianos. Vivir según Cristo. Y aquí aparece la prohibición, la persecución. Les prohibimos severamente enseñar en ese nombre. Pero vosotros habéis llenado Jerusalén de vuestra doctrina y queréis hacer recaer sobre nosotros la sangre de ese hombre. O sea que el Sanedrín se lava las manos. Ellos no son culpables. Ellos no han hecho nada malo. Cuando es evidente que fueron ellos los que entregaron a Jesús a Pilato y pidieron y enardecieron a la muchedumbre que pidiera a Barrabás, la libertad de Barrabás, y condenase a Jesús. Crucifícale. Pero eso lo niegan. Siempre el que está en pecado niega la luz. Se refugia en la tiniebla. Es una cosa impresionante, ¿no? Pero es así. Y Pedro, con toda valentía, con esa parresía que da el Espíritu Santo, dice: nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y vuelve a anunciarles a ellos también el querigma, la buena noticia. El Dios de nuestros antepasados resucitó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándolo de un madero. Y Dios lo exaltó con su diestra como jefe y salvador. Este es el núcleo del querigma, la buena noticia. A este Jesús que nosotros hemos crucificado con nuestros pecados, Dios lo ha resucitado. Si lo ha resucitado, es señal de que nuestros pecados están perdonados. ¿Y qué nos pide Dios? Pues mira, lo ha resucitado para conceder a Israel la conversión y el perdón de los pecados. Entonces, si Cristo ha resucitado, te concede la posibilidad de convertirte. La conversión es un don de Dios. No está en nuestras fuerzas. Es un don de Dios que Dios te regala hoy, a ti y a mí. La conversión y el perdón de los pecados. Pero padre, si yo me provoqué 5 abortos, padre, si he estado con muchas mujeres y si he robado mucho. Mira, si tú crees que Cristo ha muerto por ti y ha resucitado, Dios te da la posibilidad de la conversión, porque Dios no quiere la muerte de nadie, aunque sea el peor criminal de la tierra. Dios quiere que todos nos arrepintamos, nos convirtamos para recibir el perdón de los pecados, que es lo que nos obstaculiza la entrada en el cielo, en la vida eterna, el pecado. Por eso dirá San Juan de Ávila que el cielo no es para los buenos, porque bueno no hay ni uno, solo Dios es bueno. Se quedaría Dios solo en el cielo. Entonces, ¿para quién es el cielo? Para los pecadores arrepentidos. Porque todos somos pecadores. Pero está en ti, fruto de tu libertad, como un don del Espíritu Santo, acoger este perdón y arrepentirte o no. Eso lo vemos clarísimo en los dos ladrones, crucificados con Jesús. Uno aprovecha el kairos, el paso de Dios por su vida, que es Cristo crucificado, el Mesías. Señor, acuérdate de mí cuando vengas con tu reino. Y este entra en el paraíso. En cambio, el otro se burla de Jesús. No se convierte. Está murmurando. Quiere utilizar a Jesús para que lo bajen de la cruz. ¿Qué no temes a Dios? Le dice el otro compañero. ¿No tienes temor de Dios? ¿No sabes que estás viviendo en adulterio con esa mujer? ¡Ah, no me molestes! Yo con mi vida hago lo que quiero. Pero, oye, estás viviendo en pecado. Estás viviendo en enemistado con tu suegra, no te das cuenta, no me hables de esa mujer. Y estás enemistado con tu hermano de comunidad, no me hables. Él me ha ofendido mucho. Pero no sabes que si uno no perdona de corazón, tampoco Dios nos perdonará. Estamos llamados a convertirnos, a recibir el perdón. Pero siempre nosotros tenemos esa tendencia a justificarnos, a ver al otro como un monstruo. Y yo no he pecado, yo no robo ni mato, es el otro que es un monstruo, con esa persona no hay quien viva. Tenemos todo un lenguaje mundano que no tiene que ver con el Evangelio. ¿Y qué dice el Evangelio? ¿Por qué estás mirando la paja ajena y no ves la viga de tu ojo? Empieza ya a convertirte, esa es la conversión. Si Cristo ha resucitado es para concederte la conversión. ¿Y qué es la conversión? Que empieces a ver, a hacer examen de conciencia y a ver la viga de tu ojo. Y cómo Dios no te condena si te arrepientes, si tenemos arrepentimiento. El Señor nos perdona, aunque hayan sido los peores crímenes del mundo. Entonces, hermanos, convirtámonos. Esto es lo que pide el Señor en esta palabra para todos nosotros. Dice, nosotros somos testigos de estos hechos y también el Espíritu Santo que ha dado Dios a los que le obedecen. O sea, si tú le obedeces a Dios, Dios te da el Espíritu Santo para que puedas convertirte. Que yo no puedo. Bueno, tú no puedes, pero Dios te va a dar la gracia. Eso decía San Agustín. No podía pasar sin esa mujer, esa chica, Melania, vivía con una chica, una concubina con la que tenía un hijo, y no podía dejar la lujuria, el pecado. ¿Cómo vivir sin el sexo? Sí. Pero abierto a la oración, abierto a la voluntad de Dios, un día Dios le dio la gracia. Escuchaba a un niño que pasaba por la calle que cantaba una canción, toma y lee, toma y lee. Y entendió que era el Espíritu Santo, que le movía a coger el libro y a leerlo, el pergamino de las cartas de San Pablo, y leyó, capítulo final, capítulo 13 de San Pablo a los Romanos, nada de comilonas y borracheras, nada de lujuria de mujeres y desenfreno, orgías, nada de eso, nada de envidia y rivalidades y odios, y revestía más bien de nuestro Señor Jesucristo, y no te preocupes de la carne, para satisfacer sus concupiscencias. Cerró el libro, explotó de alegría, he encontrado la gracia. Se lo dijo también a su amigo Alipio, que estaba con él. Despidió San Agustín a la mujer con la que vivía, se acabó. No volvió a fornicar más. Se fue con sus amigos a una finca casi ciaco, cerca de Milán, donde estaba, al norte de Italia. Allí se dedicó al estudio de las escrituras, a cantar los salmos, una vida nueva. Se fue a su tierra, vendió sus bienes por los pobres en el norte de África, hizo de su casa un gran monasterio, con todos los amigos que querían unirse a él, empezaron a vivir como monjes, viviendo de la oración y del trabajo. De ahí, de ese monasterio, salieron muchos para ser sacerdotes y obispos en otras zonas del norte de África. Una luz esplendente, maravillosa, salió de un hombre miserable, pecador, que le mentía a su madre, que estaba metido en una secta de los maniqueos, que vivía en fornicación con una mujer. Bueno, un desastre. Pero como la gracia de Dios actuó en este hombre. Y hoy es San Agustín. Eso no es para solamente para él, es para ti. Tú estás llamado a ser santo. Dice el Concilio Vaticano II, vocación universal a la santidad. Todos estamos llamados, jóvenes y ancianos, hombres y mujeres, ricos y pobres. Todos estamos llamados a la santidad. Padre, es que soy homosexual. La Iglesia no me acepta. Un momento. El homosexual puede ser santo. No lo sabías. Si cree en Cristo y si ha cometido pecados de estar con hombres, etc., se arrepiente y puede vivir una vida de castidad. Incluso casarse en la Iglesia. Yo creo que homosexuales que se han casado en la Iglesia con una mujer. Y ese homosexual puede ser santo, no volviendo al pecado, viviendo una vida nueva. Toda persona, todo hombre puede ser santo, toda mujer, todos estamos llamados a la santidad. Este es el don de la Pascua. Cristo resucitado es para darte el Espíritu Santo, la conversión, el perdón de los pecados. No es solamente que Cristo resucitó, estamos en Pascua. Ya Cristo resucitó, y bueno, ¿y qué? Y la resurrección de Cristo no es una cosa aislada, pasada, que después se va a ascensión, se va por los cielos, se va por las nubes a los cielos y ya está. No tiene ninguna relación con tu vida, no. Si Cristo ha resucitado, para darte a ti la conversión. O sea, cuando María Magdalena se encuentra con Cristo resucitado, lo que hace es ir ante los apóstoles. He visto al Señor. Cuando los apóstoles ven en el cenáculo al Señor resucitado, van a decírselo a Tomás: hemos visto al Señor. Cuando los de Emaús se encuentran con Cristo resucitado al partir el pan, vuelven a Jerusalén y dicen a los apóstoles: hemos visto al Señor, lo hemos conocido al partir el pan. ¿Y qué sucede con este encuentro con Cristo resucitado? Que los que andan tristes, llorosos, marchándose de Jerusalén, los de Emaús, vuelven alegres y contentos. ¿Qué sucede con María Magdalena? Que estaba allí triste, llorosa, que su maestro le habían robado. Cuando se abraza con Jesús, aparece la alegría. ¿Qué sucede en el cenáculo? Pues al encontrarse con Cristo resucitado, los apóstoles, que estaban con miedo, cambian, como hemos visto en esta primera lectura, y pasan la alegría. Aunque el Sanedrín los azoten, salen contentos, porque han merecido llevar golpes por el nombre de Jesús. O sea, el encuentro con Cristo resucitado cambia al hombre a una existencia nueva. Yo me acuerdo de una pequeña anécdota. Teniendo 18 años, pues Dios, me encontré con Cristo resucitado. Me llamó, una cosa maravillosa. Y yo, que me pasaba toda la vida en la cama, durmiendo, no quería vivir, acomplejado, creía que tenía cáncer, no tenía ganas de comer, tomando pastillas y pastillas para poder dormir, para poder comer, no aceptaba a mi madre, maltrataba a mis hermanos, me pasaba la vida en las cantinas, amargado. Y el toque de Jesús resucitado me cambió la vida. ¿Qué pasó? Empecé a llevarme a mis amigos todos los días a misa, me acuerdo. Yo tenía 18, 19 años. Y me decía a mis amigos: vamos a misa. Me entró una alegría por lavar platos, por barrer en mi casa, ayudar a mi madre. ¿Por qué? ¿Qué pasó? El encuentro con Cristo resucitado te cambia la existencia. Pasa de una situación de muerte a una de vida. Claro que después yo tendría que experimentar lo que había en mi corazón, no me conocía a mí mismo, y mis pecados, mis sufrimientos. El Señor me ha tenido que llevar por un desierto largo. Ahora tengo 70 años. Estoy hablando de cuando tenía 18, 19 años, que me acercaba a la Iglesia, después de vivir años así que ni iba a misa, o cuando iba por cumplir. No quería ir a la Iglesia, estaba siempre metido en los bares, en las cantinas con los amigos, perdido. Pero el encuentro con Cristo resucitado te da una vida nueva, algo maravilloso. Me acuerdo que no podía estudiar con 17 años, nada, nada más que pensando en irme al cine, con nada. Y oye, me entró una alegría por prepararme haciendo una oposición. Estudiaba 8 y 10 horas al día, una alegría. ¿Y eso dónde viene? Eso no venía de mí. Me acuerdo de una anécdota que en mi amargura, el farmacéutico de mi tierra, allí en Murcia, me decía: oye, Julián, yo soy farmacéutico, me interesa vender medicinas, pero ¿cómo tú? Tantas medicinas, tomando 6 o 7 pastillas al día para las ganas de comer, para poder dormir. ¿Cómo? Si tienes 17, 18 años, ¿cómo? Con esa edad te va a destruir la vida. Yo me amargaba todavía más. Claro, mi padre tenía una tienda de minimarket, pues yo cogía dinero allí, ¿vale? Para medicina, nada más que enfermo, enfermo, pobrecillo. Dios tuvo compasión de este pobrecillo, tuvo compasión de mí. Y ahora cuando me veo de párroco aquí, en mi parroquia, 29 comunidades, ¿en qué parroquia no he evangelizado en Guayaquil? ¿A cuántas he ido? Eso es la fuerza de Cristo resucitado, ¿no? Pues bien, el final de este pasaje nos muestra a los apóstoles azotados por el Sanedrín, pero dice una cosa curiosa. Dice: ellos abandonaron el Sanedrín contentos porque habían sido considerados dignos de sufrir ultrajes por el nombre de Jesús. O sea, no sale amargado, resentido, lleno de odio. Vamos a poner una denuncia por agresión. Le voy a denunciar a la comisaría de la mujer. Hay todo un lenguaje en el mundo de venganza, de resentimiento, de poner pleito, de odios. Que eso está muy lejos. Está muy lejos de exigir derechos, los derechos. Porque son los derechos humanos. Han violado los derechos humanos y vamos a poner una denuncia ante el Constitucional, ante el Tribunal. Todo un lenguaje todo mundano, que bueno, está bien, el mundo tiene sus derechos y los tribunales humanos, pues, son derechos del hombre, pues, pero aquí no aparece ese lenguaje, aquí aparece el Espíritu Santo, que actúa en unos hombres nuevos, resucitados con Cristo. Y a esto está llamado tú, a ser un hombre nuevo, resucitado con Cristo, a poder vivir en la gracia de Dios, no en la desgracia del pecado, de la venganza, del rencor, porque mi padrastro abusó de mí, porque mi padre lo odio, porque me abandonó de pequeño, se fue con mujer y venía borracho, y yo me metía debajo de la cama para que mi padre. Este lenguaje que oímos continuamente en el mundo, eso está lejos de aquí. ¿Por qué? Porque dice San Pablo que en todos los acontecimientos interviene Dios para el bien de los que le aman. De manera que un cristiano es una persona iluminada y ve que todo lo que pasó de pequeño, que si su padrastro abusó de él, si no estudió y no fue profesional, si todas las cosas que te han pasado en tu vida, Dios lo ha permitido para que tú hoy te encuentres con este tesoro escondido, que es Cristo resucitado. Entonces, da gracias a Dios por todo lo que te ha pasado. Empieza a vivir una vida nueva, no viviendo en la amargura. Y hay cosas de tu vida que no dices nunca porque te dan miedo, te dan. No, es una vida nueva que te da el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo resucitado. Bueno, entonces pasamos, como siempre, al Evangelio. Próximo domingo, tercer domingo de Pascua, dice así: después de esto, se manifestó Jesús otra vez a los discípulos a orillas del mar de Tiberíades. Se manifestó de esta manera: estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, llamado el Mellizo, Natanael, los Zebedeos, etcétera, y dos discípulos suyos. Y Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Y le contestaron el resto, los demás: también nosotros vamos contigo. Fueron y subieron a la barca, pero aquella noche no pescaron nada. Entonces, esta es la experiencia un poco del hombre, ¿no? Del discípulo Jesús, que se ha marchado. Los apóstoles están decepcionados, han visto, pues, que Jesús murió en la cruz, su maestro, todos pierden la esperanza y entonces se van cada uno a su trabajo de antes, ¿no? Al trabajo, a las redes, a pescar, y no pescaron nada. Cuando amaneció, estaba Jesús en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Les preguntó Jesús: muchachos, ¿no tenéis nada que comer? Le contestaron: no. Él les dijo: echen la red a la derecha de la barca y encontraréis. La echaron, pues, y no conseguían arrastrarla por la gran cantidad de peces. ¿Eh? O sea que En el nombre de Jesús, echan la red. Ellos, pescadores profesionales, toda su vida pescando, no cogieron nada. Esto puedes decirlo tú también. Yo, en mi mundo, en mi vida, no pesqué nada. Con mis amigos, mis amistades, mis juegos, nada, no pesqué nada. Una vida frustrada, una vida de amargura, no encontré nada. Pero en el nombre de Jesús, mi vida se ha transformado, se está transformando. No que sea santo, yo soy un miserable. Pero Dios nos da ese tesoro, ¿no? Llevamos un tesoro, dice San Pablo, en vasijas de barro. Sí, somos débiles. Yo soy una persona débil, muy débil. Pero llevamos un tesoro que no es nuestro, es de Dios. Pero llevamos un tesoro en vasijas de barro para que se sepa que esta fuerza tan extraordinaria es de Dios, no es nuestra. Los apóstoles pescan tanto que las redes no podían arrastrarlas de tantos peces, pero eso fue en nombre del Señor Jesús, no en sus fuerzas. El discípulo a quien Jesús amaba dijo entonces a Pedro, es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó, es el Señor, pues se vistió, estaba desnudo, se lanzó al mar. Los demás discípulos vinieron en la barca arrastrando la red con los peces, pues solo distaban de tierra unos 200 codos. Nada más saltar a tierra, vieron preparar una brasa y un pez sobre ella, y pan. Jesús les dijo, traed alguno de los peces que acabéis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de peces grandes, 153, y aun siendo tanto, no se rompió la red. Jesús les dijo, venid y comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿quién eres tú? Pues sabían que era el Señor. Vino entonces Jesús, tomó el pan, se lo dio, y de igual modo el pez. Esta fue ya la tercera vez que Jesús se manifestó a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. O sea que las apariciones de Jesús resucitado vienen a confirmar todo lo que él le había anunciado. Que el Mesías que espera Israel era él, que estaba anunciado en los profetas. Esto no lo entendió la mayoría del pueblo, porque esperaba un Mesías triunfante, nacionalista, bélico, que expulsase a los romanos que habían dominado el país. Pero Jesús no viene a encarnar ese mesianismo que espera el pueblo. Jesús encarna el mesianismo que le ha anunciado el Padre en todas las Escrituras. El Mesías que estaba anunciado en todas las Escrituras, en la Torá, en los profetas, en los salmos, era el que Jesús encarnó. Una oveja muda que va al matadero llevando los pecados de los demás y que muere por los hombres para salvarlos. Este es el Mesías que espera a Dios de su Hijo. No el que esperaba el pueblo. El pueblo está esperando un Mesías, otro tipo de Mesías. Y haría con grandes ejércitos una gran nación, pulsando a los romanos, las armas, la guerra. No, Jesús dice, ese no es el Mesías que ha pensado mi Padre. Yo tengo que hacer la voluntad de mi Padre, no la voluntad del pueblo. El pueblo quiere aclamarlo rey, este es el rey que nos conviene, multiplica los panes y los peces, nos da de comer, va a expulsar a los romanos, unido a los celotes, y Jesús se escapa. No, no es ese el mesianismo. Y los apóstoles participan de esa mentalidad del pueblo. Incluso ya Cristo resucitado le siguen preguntando, maestro, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? Y quieren ser los primeros ministros en tu reino. Juan y Santiago quieren sentarse como primer ministro de este reino que va a entrar en Jerusalén capitaneados por Jesús. O sea que los apóstoles también están muy despistados. No han entendido el misterio de Cristo, el misterio de Jesús. Jesús le irá desvelando poco a poco cuál es el verdadero mesianismo, el que él encarna, no el que espera el pueblo. Nosotros tenemos que entender que la salvación es la que Dios ha pensado para ti, no la que tú tienes en tu corazón o en tu mente. Piensa pues ser profesional, ganar mucha plata, casarte con una mujer bien guapa y comprarte una casa también aquí y otra en un balneario y tener dos carros del año y no sé cuántas cosas. Tú has esperado, no sé qué esperas de la vida. Un Mesías triunfante, donde no haya enfermedades, donde todos tus hijos estudian y son grandes profesionales. No sé qué idea tenemos de lo que es la vida, el mesianismo de Cristo, no es así. Él viene a encarnar lo que el Padre ha pensado, un cordero que quita el pecado del mundo, no una fiera que destruya a los demás con la violencia, no, un corderito que va a morir en la cruz para salvar a los hombres, si quiere, el que quiera, el que crea y se bautice se salvará, el que no, pues sigue ahí en su idea, falsas ideas. Bueno, después de haber comido, preguntó Jesús a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que esto? Respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a preguntarle por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dijo Jesús: apacienta mis ovejas. Insistió por tercera vez: Simón de Juan, ¿me quieres? Y se entristeció Pedro que le preguntara por tercera vez: ¿me quieres? Y le dijo: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Muy importante esto. ¿Por qué se entristece Pedro? Porque le pregunta a Jesús por tres veces si me amas, me amas. ¿Por qué? Porque Pedro por tres veces le negó. No lo conozco, no lo conozco, no lo conozco. Y esto es importante. Porque Pedro tiene que ser el príncipe de los apóstoles, el que apacienta a los apóstoles y a toda la iglesia. Entonces, no puede ser así Pedro si no se conoce a sí mismo. Pedro, en su fuerza, decía: yo nunca te negaré, yo iré contigo hasta la cárcel, hasta la muerte. Jesús dice: pobre Pedro, no se conoce a sí mismo. No se conoce a sí mismo. Pedro, antes que cante el gallo, me habrá negado tres veces. Que no, que yo iré contigo hasta la... No, Pedro, así no puedes ser tú el príncipe de los apóstoles, la cabeza de la iglesia. No, no puedes, no puedes ser así. No te conoces a ti mismo. Te crees que tú, apoyando tu fuerza, vas a construir la iglesia y así no sé. No es así. Te has equivocado, Pedro. Y los acontecimientos te demostrarán que no es así. Y a tú también, y a mí. Si nos creemos que nosotros somos salvadores de nuestro hogar, de nuestra comunidad, de nuestra parroquia, que somos los que mejores catequesis dan, que somos los que mejor cantamos como cantores, como salmistas, que nos creemos los mejores. Bueno, el Señor tiene que humillarnos y hacernos ver que así no se construye la comunidad, ni la iglesia, ni nada. Hay que dejar que Dios la lleve. Lo dice el Señor: si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los constructores. Si el Señor no edifica la ciudad, en vano vigilan los centinelas. No, hermano, no. Si, dice Jesús, sin mí nada podéis hacer. Nada. Nosotros somos pobres desgraciados, pobres pecadores, siervos inútiles. Es Dios quien hace la obra. Decía Santa Catalina de Siena, una doctora de la iglesia: yo soy la nada más el pecado. Y San Ignacio de Loyola, cuando estaba a punto ya de morir, decía a sus discípulos: he sido total impedimento a la obra de Dios. Decía San Ignacio de Loyola. Y San Francisco de Asís también, cuando estaba ya a punto de morir, decía: hermanos, empecemos a hacer algo, porque hasta ahora poco hemos hecho. Esta es la conciencia del hombre que se conoce. Y Pedro no se conoce a sí mismo. Por eso el Señor tiene que ir preguntando: ¿me amas? Sí, sí, te amo. ¿Me amas? Sí, sí, te amo. ¿Me amas, Pedro? Y ya se puso triste, porque se dio cuenta que seguía apoyándose en sí mismo. Sí, yo te amo, yo, Pedro. Entonces ya Pedro la tercera vez no responde igual. La tercera vez dice: bueno, Señor, tú lo sabes todo. Tú lo sabes todo. Tú me conoces. Tú sabes que yo te dije un día que daría mi vida por ti, que iría contigo hasta la muerte, y mira, te negué. Tú, Señor, lo sabes todo. Esto es importantísimo. Esta experiencia de Pedro, para tu vida también y para la mía. Llegar a esta conclusión: Señor, tú me conoces. Tú lo sabes todo. Tú sabes que soy un traidor, soy un pecador. Tú lo sabes. Tú me conoces, Señor. Y conociéndome me has elegido. Entonces te digo: sí, Señor. Tú sabes que te amo. Apoyado en ti, te amaré, Señor. Apoyado en ti, no en mi fuerza. Porque un día te dije que te quedaría mi vida por ti y te negué, Señor. Tú sabes que soy un miserable, pero apoyado en ti, sí, te amo y daré mi vida por ti. Pues bueno, ahora ya te conoces, sabes quién eres, pues bien, apacienta mis ovejas, apaciéntales, apacentar, no tiranizar, dirá luego San Pedro a los ancianos, a los presbíteros de la iglesia, le dirá, apacienten el rebaño de Dios, no tiranicen con violencia, con dureza, no, apacentar el rebaño. Dice San Juan Crisóstomo, comentando este texto, dice, cada uno de nosotros, ese es su comentario al Evangelio de San Mateo, dice San Juan Crisóstomo, cada uno de nosotros tiene una oveja, veamos de llevarla a los pastos convenientes. El hombre apenas se levanta de su cama, no busque otra cosa, sea con las palabras, sea con las obras, que hacer de su casa, de su familia, hacerla más santa. La mujer, de parte suya, demuestre, se demuestre buena jefa de casa. Mas antes de esto, que tenga otra preocupación, más necesaria todavía, aquella que su familia trabaje y cumpla para hacer las obras que resguarden al reino de los cielos. O sea, dice San Juan Crisóstomo, que una mujer cuando se levante de casa quiera tener su casa arreglada, ir al mercado y comprar las cosas, y que sea una buena cocinera, está bien, dice San Juan Crisóstomo, pero antes que eso, que mire para hacer que toda su familia cumpla lo que se refiere al reino de los cielos, hacer la voluntad de Dios. Eso es lo más importante. En efecto, continúa San Juan Crisóstomo, que cumpla cada uno la voluntad de Dios. Y su voluntad, la voluntad de Dios, no consiste en otra cosa como en hacer el bien del prójimo. Le dice el Señor a Pedro, Pedro, ¿me amas? Si me amas, apacienta mis ovejas. O sea, apaciéntalas, llévalas a buenos pastos, no las tiranices, no las domines con crueldad. Y mando yo y tú te callas, la prepotencia, no. Aquí tú me obedeces, sino a golpes con los hijos, no, así no se educa. Sino con la exhortación, apacienta las ovejas. En efecto, dice San Juan Crisóstomo, si en efecto en los asuntos terrenos, antes todavía de los intereses familiares, nos preocupamos de pagar las deudas públicas, ¿no? El IVA, los predios municipales, todas estas cosas, la planilla de la luz, del agua, está bien, ¿no? Porque si descuidamos de pagar la luz, el agua, los predios municipales, el IVA, si no nos despreocupamos de eso, puede ser que seamos arrestados y conducidos al tribunal. Pues igualmente, si nos descuidamos de las cosas espirituales, si nos descuidamos de pagar ante Dios lo que le debemos, pues estemos atentos, no sea que nos manden allá donde está la tiniebla y el rechinar de dientes, dice el Señor. O sea que, mire, dice San Juan Crisóstomo, que paguemos al César lo que es del César, está bien, pero tú también no te olvides que eres imagen de Dios. Para tentar a Jesús, le dices si tienen que pagar impuestos al César o no. Tenemos que pagar o no pagamos. Entonces Jesús, viendo la hipocresía, porque si decía, no paguen, estaban allí los herodianos, los soldados, y se lo llevaban preso. Mira, va contra el César, no quiere pagar. Dice que no paguemos. Si decía, sí, sí, paguen al César. Mira, esto dirían los fariseos, mira, es un colaboracionista con los opresores, con los romanos. Entonces, lo pillaban por todos lados. Entonces Jesús, conociendo la malicia, dice, denme un denario, una moneda. ¿De quién lleva esta imagen, esta inscripción? Del César. Pues bien, al César, pagarle al César. No defraudes. Hay que pagar el IVA, hay que pagar los impuestos, hay que pagar los predios municipales, hay que pagar la planilla de luz, de agua, págalo. Al César, lo que es del César. Pero no te olvides que tú también eres imagen de Dios. Dale a Dios lo que se merece. Haz la voluntad de Dios. Se quedaron maravillados, no teniendo con qué cogerle, ¿no? Continúa San Juan Crisóstomo. Debo entonces
descuidar mis asuntos para ocuparme de los asuntos de los otros? Y continúa diciendo, no, no es posible que aquel que se toma en serio el cuidado de los asuntos del prójimo descuide los propios. Quien busca el interés del prójimo no se perjudique a sí mismo. Tiene compasión de todos y ayuda según sus propias posibilidades. No comete fraudes ni se apropia de cuanto le pertenece a los otros. No dice falso testimonio. Se abstiene del vicio, abraza la virtud, reza por sus enemigos. No descuida su salvación aquel que procura el interés de los demás. Que cada uno busque el interés de los demás, no los propios, dice San Pablo. Porque mira, muchos me han abandonado y buscan su propio interés. Cada uno busca su interés, el de su clan, de su familia, su interés. Y los demás, cuidado, porque eso no es apacentar. Apacentar las ovejas, y de San Juan Crisóstomo, todos tenemos una oveja que apacentar. Bien sea tu hijo, bien sea tu esposo, bien sea tu vecino, todos tenemos, Dios nos pone delante siempre una oveja que apacentar y llevarla a buenos pastos. Puede ser que la descuides, puede ser que la maltrates, o puede ser también que le ayude a llegar a buenos pastos. ¿Qué harás? ¿Qué haremos con nuestra vida? ¿Llevaremos a ese que está en la nuestra a buenos pastos? Yo me acuerdo que mi hermano tenía entonces 16 años, mi hermano pequeño, Miguel. Tenía 16 años, yo tenía entonces 32, estaba en el seminario estudiando para sacerdote, y le dije, mira, Miguel, ¿tú te acuerdas cuando mi juventud yo no aceptaba a mi mami? Yo pasaba la vida en cantina, estaba perdido. Pero escuché unas catequesis ahí en Madrid que me dijeron que Dios me amaba, que Cristo había perdonado mis pecados. Empecé una vida nueva. Yo te invito aquí en Murcia, también se van a dar unas catequesis. Ve a escucharlas. Y me dijo, sí, voy a ir. Mira, hasta hoy. Después se casó, tiene 7 hijos. Todos sus hijos también están en la iglesia, en las comunidades. Ya tiene 6 nietos. Tú tienes, Dios te da a ti una oveja para que la lleves a Dios. Para que la pacientes, no para que la maltrates, la tiranices, la explotes, te aproveches de ella. No, Dios te da esa oveja, que puede ser tu hijo, puede ser tu esposa, puede ser tu vecino, tu amigo, tu compañero de trabajo. Dios te pone al lado una oveja para que la lleve a buenos pastos. ¿Me amas, Pedro? Señor, tú lo sabes todo. Bueno, si me amas, apacienta mis ovejas. ¿Cómo se demuestra que amas a Dios? Apacentando las ovejas que Él te da. Convencidos de esto, dice San Juan Crisóstomo, de cuanto hemos dicho, que no es posible, dice así San Juan Crisóstomo, doctor de la Iglesia, no es posible salvarnos si no nos interesamos del bien común. ¿A ti no te preocupa que ese hombre, compañero de trabajo, se está divorciando? ¿A ti no te preocupa que ese hombre tiene un hijo metido en la droga y que cómo darle una mano? No te preocupa. ¿Y cómo salvarlo? Llevarle unas catequesis, que escuche en la Iglesia la palabra de Dios, que hay un camino de salvación para él y para todos los pecadores de la tierra. ¿No te preocupa eso? Bueno, pues mira lo que le pasó a aquel siervo que escondió el talento. Toma, 5 talentos. Mira, he ganado otros 5, he negociado. Toma, 2 talentos. He negociado los talentos. Aquí te he ganado otros 2 más. Muy bien. Y el otro, ¿no te preocupa ese que escondió el talento? No, no, aquí lo tengo escondido. Pero ¿y por qué no lo has puesto a negociar? Negociar es hacer la voluntad de Dios, evangelizar, ocuparse del bien del prójimo. No, no, yo todo lo que gano es para mí, y mi plata es para mí, mi tiempo es para mí, mi sexualidad es para mí, para disfrutar como yo quiera. Entonces, que se ligue las trompas en mi mujer para no tener más hijos, porque yo quiero la sexualidad para mí, para mis intereses. Mi dinero es para mí, no me hables de bolsa, de funda en la iglesia, en la comunidad, que no, eso no, eso es para mí. Me he comprado un carro, luego me compré otro y he montado una empresa de un camión, de unos camiones, y porque todo es para mí. Mira, ahora ves que le robaron, que fracasó todo, y ahora humilde se acerca de nuevo a la iglesia a pedir, me he equivocado, Señor, porque pensaba montarse la empresa de del siglo, haciendo dinero, teniendo camiones, y resulta que le roban el camión, ya no puede pagar, el otro le roba, el otro también le ha robado y está arruinado. Se acerca humilde a la iglesia a decir: Señor, ten piedad de mí, me equivoqué, busqué solamente mis intereses y así me ha ido. Es el hombre que edifica su casa sobre arena. La arena son los ídolos del mundo, hacer dinero, hacer dinero. Vienen los torrentes sobre los vientos, los empleados que te roban, los ladrones que te roban el carro, el camión, no sé qué, que no puedes pagar y arruinado. Grande fue su ruina. ¿Cuántas veces? Lo estamos viendo por todos lados. Por todos lados. Bien, hermanos, pues convirtámonos y miremos cómo Pedro es elegido por el Señor y le anuncia, ahora sí. Dice: en verdad te digo, Pedro, que cuando eras joven, tú mismo te ceñías e ibas donde querías, ¿eh? Cuando eras joven. Bailes, fiestas, trago, cuántas cosas malas. Pero mira, cuando llegues a viejo, extenderás tus manos, otro te ceñirá y te llevará donde tú no quieras. Efectivamente, iba a morir en la cruz. También Pedro, en la colina llamada del Vaticano, allí lo cogieron, le crucificaron y él pidió que lo pusieran boca abajo porque no era digno de morir como su maestro. Así murió San Pedro, ¿no? Con esto indicaba la clase de muerte con que iba a glorificar a Dios. Dicho esto, añadió: sígueme. ¿Eh? Un día Jesús se lo anunció: que irás conmigo a la muerte. No, antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Tú me seguirás más tarde. Ahora no puedes. Que sí puedo. No puedes, Pedro. Donde yo voy, tú no puedes venir. Yo voy a la cruz con la fuerza de mi Padre y a dar mi sangre y mi vida por todos los hombres. Tú no puedes, pero más tarde me seguirás. Efectivamente, ahora Jesús le dice de nuevo: sígueme. Ahora ya que te conoces, que sabes que en tu fuerza no te puedes apoyar, que tienes que apoyar en la elección de Dios que te ama, que te conoce, ahora sí, sígueme. Ahora vas a ser el príncipe de los apóstoles, el primer papa para gobernar la iglesia. Pedro, el último papa Francisco. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. La confesión de fe de Pedro. Hace falta Pedro, el príncipe de los apóstoles, hace falta. La iglesia no es una anarquía donde cada uno hace lo que quiera, ¿no? Apacienta mis ovejas. Bien, hermanos, pues a esto estamos llamados. A apacentar. Todos tenemos una oveja, dice San Juan Crisóstomo, que apacentar. Todos, todos. Entonces, veamos bien de apacentar, no tiranizar. ¿Por qué? Podemos caer en esa tentación, ¿no? De buscar nuestros propios intereses y utilizar al otro y tantas cosas, ¿no? Buscando nuestros propios intereses. Puede ser. Y que un día el Señor nos diga: no te conozco. Pero Señor, si he hecho milagros, he profetizado en tu nombre, he dado muchas catequesis, no te conozco. Aparte de mí, agente de iniquidad. Has buscado siempre tu interés. Donde quieras has estado, has atrapado, has tratado de trepar, de escalar puestos, de ser el primero en la empresa, en la comunidad cristiana. No has buscado el bien de los demás. Solo has buscado tu propia edificación. Buscarte a ti mismo. No has buscado servir, sino utilizar a los otros para servirte de los otros. Ay. Ay de aquel, dicen los padres del desierto, ay de aquel cuya fama supera sus obras. Repito, dicen los padres del desierto, ay de aquel cuya fama supera sus obras. Ay, ay. Tiene mucha fama, pero obras. Tienes obras de vida eterna. Llevas la cruz de cada día. Perdona siempre las ofensas. Pides perdón, vives en la humildad, considerando a todos superiores a ti. Es que una cosa es el Espíritu de Cristo y otra cosa es el Espíritu de Satanás. Bueno, y como siempre, una palabrita de esta lectura, de la segunda lectura del Apocalipsis, capítulo 5, del 11 al 14, dice: la visión seguía y oí, dice San Juan, ¿no? Oí la voz de una multitud de ángeles alrededor del trono, de los vivientes y de los ancianos, eran miríadas de miríadas y millares de millares, y decían con voz potente, ¿eh? ¿Cuántos ángeles hay en el cielo? Porque no nos olvidemos que hay una creación que vemos de montaña, de mares, de estrellas, de hombres, de mujeres. Hay esta una creación que Dios ha hecho. Pero pocas veces pensamos que hay otra creación que Dios hizo en el cielo de millares, miríadas y miríadas de ángeles, de querubines, de serafines, de arcángeles. Hay una creación inmensa que está en el, y a esa patria es la que Dios nos llama. Nosotros pensamos que nuestra patria es esta y comamos y bebamos que pronto vamos a morir. No es así. No es así. Hay otra creación celestial a la que estamos llamados. Y decían con voz potente estos ángeles: digno es el Cordero degollado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza. ¿Quién es este Cordero degollado? Jesucristo. No olvidemos que el libro del Apocalipsis está escrito en un tiempo de fuerte persecución contra la Iglesia. Entonces había que hablar en clave, ¿no? Se habla de Cordero degollado. En vez de decir de Jesús crucificado, se habla de Cordero degollado, etcétera, ¿no? Y Él es el digno de recibir la gloria y la alabanza, el poder, la sabiduría, porque siendo inocente se entregó por los pecadores, siendo Dios se humilló, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso es ahora sobresaltado, es Kyrios, Señor del universo. Y no hay bajo el cielo otro nombre por el cual nosotros podamos salvarnos, sino solamente en Jesús de Nazaret. No hay otro nombre. Nombre en la Escritura significa poder. No hay otro poder por el cual tú te vas a salvar. Ni el poder de la juventud, ni el poder sexual, ni el poder económico, ni el poder de los deportes. No hay ningún poder en esta tierra por el cual tú te podrás salvar, sino en Jesús de Nazaret, este pobre humilde que fue como oveja muda al matadero, al Calvario, a morir por todos los hombres. Ahí está el poder de Dios. A ese es el que Dios resucitó. No, Dios no resucitó a Herodes, ni a Pilatos, ni a Hitler, ni a Alejandro Magno, ni a Aristóteles. Dios resucitó a Jesús. Es Kyrios, es Señor del universo. No hay bajo el cielo otro nombre por el cual nosotros podamos salvarnos. Bueno, y acaba diciendo esta lectura del Apocalipsis que oí que todas las criaturas del cielo, de la tierra, la creación del cielo, la creación de la tierra, y bajo tierra, que respondían al que está sentado en el trono y al Cordero, alabanza, honor, gloria y poder por los siglos de los siglos. O sea, toda alabanza a Él, se lo merece, que sufrió tanto. Lo vimos el Viernes Santo, qué terrible, qué ignominia, qué muerte tan afrentosa, de golpes, de afrentas, de latigazos, de corona de espinas, de caídas con la cruz a cuestas, camino en la vía dolorosa, le llamamos hoy camino del Calvario, madre mía, Señor, y clavado en la cruz, asfixiándose con terribles dolores espantosos, porque los clavos pasaban por un centro nervioso que era espantoso, asfixiándose. Es una cosa espantosa lo que sufrió, como un cordero manso. Y al final dijo: todo está cumplido. Padre, en tus manos pongo mi espíritu. Y Dios metió su mano en el sepulcro de Jerusalén y lo resucitó. Es el Kyrios del universo, el Señor. Pues por tanto, a este Señor que está sentado en el trono y al Cordero, al Padre y al Hijo, alabanza, honor y gloria, poder por los siglos de los siglos. ¿Qué es lo que hacemos en la liturgia? La liturgia es que la Iglesia alaba a su Señor. Pues bien, hermanos, vivamos en este tiempo de pascual con este gozo, esta alegría. Tiene que desaparecer de nosotros toda amargura, toda tristeza. Estamos en el tiempo pascual. Tenemos que estar buscando las cosas del cielo, donde está Cristo resucitado. Entonces no cabe enfadarse, estar por nada. La Iglesia vive la alegría del resucitado, el tiempo de Pascua, donde resuena continuamente el aleluya, aleluya. Es distinto al tiempo pascual, a tiempo de cuaresmal, que más de penitencia, de examinar nuestros pecados, de ayunos, de pedir perdón. Pero ahora el tiempo pascual tiene que ser el tiempo del gozo, de la alegría, porque Cristo ha resucitado. Bueno, que así sea. Hasta el próximo día, Dios mediante. Buenas tardes a todos.